Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edelio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y de martes a sábado, bien temprano señores, en hora de la madrugada. O sea, si usted está trabajando, está estudiando y a las 10:30 de la mañana no nos pudo sintonizar, no nos pudo escuchar, bueno, tienen ahí de 1 a 1:30 de la madrugada, de martes a sábado, para que nos sintonicen a través de AM, a través de Onda Corta y también por Sirius XM, XM, el canal 153, y la buena noticia es que estamos 24 horas al día en Sirius XM. Nos escuchan en todas partes. Y antes de pasar a dar los créditos, señores, nos escribió el señor, dice Carlos David, pero debe ser Carlos, no Carlos, puede ser Carlos. Dice Demio, un saludo para ti, para Vertica. Muy bueno el programa, Deporte con los Grandes. Quisiera que Radio Martí vuelva a transmitir de madrugada por Onda Corta para escuchar la repetición de los programas. Saludos desde Santa María del Mar, en La Habana del Este, Cuba. Muchas gracias, Carlos o Carlos, pero bueno, firmas Carlos David, Santa María del Mar, la conozco como la palma de mis manos, toda esa zona, una bella playa, y bueno, cerquita de Guanabo, pero la arena es increíble ahí, en Santa María del Mar, donde está, hay un hotel muy famoso ahí, en esa zona ahí de Santa María del Mar. Y bueno, si bajo al elevado, ahí vemos muchos niños jugando, ¿no? Me estoy refiriendo a los años 80, ¿no? 70 y pico, 80 y pico, cuando se tiraban patinetas ahí en esa rampita. Bueno, señores, nuestra productora Vertica Arrabal, Mike Vázquez, el ingeniero sonido. Y gracias, Mike, por recordarme y Vertica el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y el otro correo, soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com. Eso con respecto a las manifestaciones que ocurrieron el pasado 11 de julio en más de 60 ciudades a lo largo y ancho de Cuba. Así que ya nos vamos con nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de tener por segunda vez aquí en Deporte con los Grandes a uno de los grandes del béisbol cubano, aunque comenzó en fútbol. Quizás perdimos ahí al mejor portero de Cuba en todos los tiempos. Bueno, Reynoso figura entre los grandes. José Francisco, que fue incluso a los Juegos Olímpicos del 76, aquel empate contra Polonia, que fue una victoria para Cuba, claro. Eddie López en esa época tenía apenas 4 o 5 años. En el 76, aquellas dos medallas de oro de Juan Torena, la plata de Casañas, los oros de Jorito Hernández, que está descansa, de Herrera, de Stevenson, de aquel grupo grande, y dos de oro que sorprendieron a muchos, los hermanos León Spin, Michael, que derrotó en la gran final al Tigre de Tansky, en Rufar Rikiev, y bueno, aquella derrota de Sixto Osorio en la gran final, discutiendo el oro olímpico en 81 kilogramos, en Arena Maurice Richard, ahí en Montreal, Canadá, ante León Spin, que después le ganó a Mohamed Ali. A nivel profesional se hizo campeón mundial, pero después en la revancha perdió con Cassius Clay, Mohamed Ali. Señores, de nuevo aquí con Eddie Oropesa. Buenos días, Eddie.
Buenos días, Demi, y gracias por tenerme de regreso en el programa.
Gracias a ti, Eddie, es que a veces uno se inspira y empieza a hablar de cosas y necesita mucho tiempo, y eso es lo que nos hace falta. Bueno, en la primera parte estuvimos hablando de tu trayectoria, comenzaste en fútbol, en el béisbol, fuiste a un campeonato nacional juvenil, después formaste parte del equipo de Matanzas en series nacionales, y nos quedamos en que te ganaste el puesto en el equipo Cuba que asistió a los Juegos Mundiales Universitarios. y bueno, ya estaba Rey Ordóñez. Eso fue en julio del año 93. Han pasado ya unos cuantos años, Eddie, y parece que fue ayer. Han pasado ya 28 años. No sí, sé si para sí. ti parece que fue ayer, ¿no?
Sí, 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 increíble. Han pasado 28 años, pero sí, sí, parece que el tiempo vuela, que fue ayer mismo.
Es cierto. Bueno, Eddie, te ganaste el puesto como pitcher en el equipo Cuba. Pero antes de ir a Buffalo, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en el estado de Nueva York, ya tenías decidido, me dijiste en el anterior programa, de que te ibas a quedar. Ahora, en esa época, tú tuviste la oportunidad de ver en video, a través de otra vía, el béisbol de Grandes Ligas, porque bueno, ya, ya había un grupo de varios cubanos en Grandes Ligas, sobre todo el pionero del béisbol cubano en Grandes Ligas, René Arocha, que bueno, se había quedado en el año 91, hacía dos años, y estaba en Liga Menor con el equipo de San Luis, listo para debutar con Joe Torres y los Cardenales.
No, no, en mi caso, tú sabes, yo soy del campo y en Matanzas y yo no tenía ninguna referencia del béisbol de Grandes Ligas. Lo único que recuerdo, no pude ver ni un out, porque una vez creo que fue un juego, no sé si era un juego estrella, y se cayó el canal y ni pude ver nada, probablemente finales de los 90. La única referencia básicamente era René Arocha, René que fue el pionero de todos los receptores, y era básicamente la única referencia. Creo que mi último año es en La Habana, alguien me enseñó como una revista que salía, como era el 93, que sí. Salía que René había hecho equipo y que iba a debutar en Grandes Ligas. Esa era la única referencia básicamente de Grandes Ligas. De hecho, cuando yo me quedo, nunca pensé que iba a jugar profesional, porque cuando uno era muchacho y eso, no se hablaba y ponían a Grandes Ligas que eran como robots, ¿sabes? No, yo no tenía ninguna referencia y nunca me pasó por la mente que podía tener la oportunidad esa de
no, jugar Grandes Ligas. Y bueno, yo trabajé en ACOCO, Radio Angulo en Holguín, Telecristal y Telerebelde, ¿no? Entre todo eso que te hablo, como 7 años, ¿no? En radio y televisión y en Telerebelde trabajé varios años. Y a mí no me tocó decirlo porque yo nunca lo quise decir. Como decimos algún cubano, no me dio la gana. Pero pues, sí. De decir que el béisbol libre contra el béisbol esclavo. Y el béisbol esclavo en esa época eran los José Canseco, ganaba 7, 8 millones con Oakland, había ganado una serie mundial. Y toda esa gran cantidad de figuras de latinoamericanos, de estadounidenses, de asiáticos, que eran esclavos, ¿no? ¿No es así, Eddie? En las Grandes Ligas.
Sí, así mismo era. Y la verdad, al revés, como todo el cubo, que era mentira, los esclavos éramos nosotros, ¿sabes? Que jugábamos básicamente por un plato de comida.
¿Cómo fue esa decisión tuya? Porque Rey Ordóñez no sabía nada que te ibas a quedar en Búfalo en el 93, en plenas universidades, ¿no?
Sí, como te dije, yo también desde muchacho viendo a mis padres el trabajo que pasaron y eso, y en el pueblo nosotros, a mi familia siempre la pitaron de gusanos y eso, y entonces yo tenía decidido desde bien joven que yo quería irme, que yo no quería tener familia, ¿sabes? Veía a los padres míos, Strongly, que estaban para ponerme un plato de comida, ¿tú sabes? Y los trabajos que pasaban, yo no quería, era lo que tenía en mente, yo no quería tener hijos en Cuba, y entonces lo que siempre quise fue salir y quedarme en mi primer viaje, y si podía, tú sabes, sacar a mi esposa como pude hacer. Entonces sí. Yo tenía decidido desde mi primer viaje que, tú sabes, quedamos.
Ajá. Eso fue en el año 93, en julio. ¿Cómo fue esa escapada, Eddie, de la delegación cubana ahí en Búfalo?
Edemio, yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía ni hablar por teléfono. Yo recuerdo que nadie en mi familia sabía que yo me iba a quedar, porque yo no quería ponerlos nerviosos a ellos y ni poner nerviosa a mi esposa, que estaba embarazada y hacía año y pico antes habíamos perdido, ella tenía problemas y en el interior y habíamos perdido ya un bebé. Y entonces ella estaba embarazada y yo no quería que se pusiera nerviosa. De hecho, cuando se enteró, los últimos seis meses del embarazo, tuvo que pasarlo ingresada porque con riesgo a perder el hijo mayor de nosotros. Entonces, mi mamá le había mandado un mensaje a mi tía y mi primo que nosotros íbamos a pasar tal día creo que sí, era un miércoles, casualmente hace 28 años, yo ni sabía esto, cada 28 años los calendarios, los días son iguales, y yo sí me recuerdo exacto de...
Sí,
yo me recuerdo exacto, salimos de Cuba un 7 de julio del 93 y pasábamos por Miami el 7 de julio. Entonces cuando descendimos, ¿sabes? Aterrizamos aquí, busqué por todos los lugares, yo no sabía, era mi primer viaje, y buscando a mi primo, a mi tía, y no los encontraba. Y era que nos habían entrado por emigración, que tú no sales afuera directo al otro avión para Búfalo.
Claro.
Sí, yo no sabía nada, era mi primer viaje, y al llegar a Búfalo, decía, ¿ahora cómo yo los llamo? Yo en mi vida había hablado por teléfono, si acaso tres veces, yo no sabía hablar por teléfono.
sí,
era la verdad, porque no había teléfono, en mi casa no había teléfono. Entonces yo recuerdo que y ahora cómo llamo, yo me había aprendido el teléfono en memoria y estaba al lado del teléfono público ahí en la universidad en Búfalo y me pasa yo al dueño por al lado y él fue el que me hizo la comunicación, que recuerdo que Yoval es que pues, como había viajado y sabía hablar, y Yoval cuando le preguntan, a Yoval da el número. Y me acuerdo que era AT&T y cuando en ese tiempo era la llamada por colegio.
Llamada a pagar,
sí. Sí, Colecol llamaba para y yo me dice, oye, me están preguntando cuál es el área con, y yo, ¿qué cosa es el área con esa? Yo me sé los siete números y era Miami Trio Five, sí, entonces lo dieron
como Pitbull,
sí,
Trio Five,
sí, Trio Five como Pitbull, entonces dieron el área con, me ponen, y el que agarró fue mi primo hermano Leonel Landín, que nos habíamos criado de chiquito, pero cuando en Mariel, un año, en esos años en Mariel, ellos habían venido para Miami. Sí, y entonces lo único me preguntó, me dijo, ¿te vas a quedar sí o no? Y yo, sí, y dice, bueno, ya, nosotros salimos a buscarte, y me colgó. Y así fue, el 9 de julio inauguramos la temporada contra Japón, mi primo se aparece en el estadio, y ahí hablamos en el bullpen que esto que lo otro, y él me dijo, no, te seguimos hasta donde estén hospedados, apréndete las placas del carro, el color del carro. Y así fue, ellos iban atrás de la guagua del equipo Cuba y me pasaban, yo me aprendí las placas del carro, era un carro azul, y cuando llegué a donde estamos pegados, llegamos a la habitación y salí, yo deserté, por eso yo digo que yo deserté dos veces, esa noche yo deserté y salí a buscar el carro de mi primo, y yo creo que pasaron como dos horas y pico y no encontré el carro, y tuve que regresar para la delegación otra vez.
Oh.
Y sí, eso fue, creo que era así un 9 de julio.
Tremenda tensión.
Sí, los nervios, imagínate, los nervios increíbles. Entonces, al otro día jugábamos contra Corea, un domingo. Y que creo que el que iba a pichar era Chan Hupal, que después pichó aquí en...
Oh,
en
lanzó en Grandes Ligas con los Dodgers. Con
sí, muchos años.
Con Texas.
Con los Dodgers, con
claro.
Texas, sí. Y entonces, como media hora antes del juego, 20 minutos, habíamos terminado la práctica, y me llama y me dice, oye, tu familia está ahí preguntando por ti. Y yo, no digas nada, voy para cerca a hablar con ellos.
Y pobre entonces pobre
sí, empezamos a hablar, y le digo a mi primo de qué había pasado, que yo salí a buscarlo, y me dijo, no, es que por el día del terrorismo, cuando hay grandes, tú sabes, competencias así,
delegaciones, sí.
Ajá, y hay muchos países, y no dejaron pasar el carro. Y yo, bueno, ¿cómo hacemos? Y mi primo me dice, no, después del juego yo me fajo con alguien.
Y tú le dijiste, Nananina, cajado un candado, ¿no?
Así mismo fue. Yo dije, no, yo me voy a esperar tres horas de juego. Y ahí fue que empecé a brincar la cerca y la gritería andando y nada, me tiré y a correr. Sí, así fue.
Sí. Entonces así eres mismo. Un saltamonte, un salta cerca, ¿no?
Aparte sí, así mismo, un saltador sí. De cerca.
Bueno, tuviste que esperar casi un año para ir al draft amateur, porque en esa época no pudiste ir como agente libre a una organización de grandes ligas, ¿no? Y caíste dentro de los Dodgers de Los Ángeles en el round número 14. Esto fue en el draft amateur del año 1994, exactamente el 4 de junio, ¿no?
Sí, así mismo, en el año 94 tuve que esperar al draft, porque en ese tiempo lo que hacían era una lotería especial y a mí me tocó Cincinnati y al Doñe los meses que terminó firmando, pero a ellos no querían darme dinero. El problema fue que tuve que esperar hasta el draft del 94. Así mismo, sí. Y los Doñe me agarraron en el round 14.
En el 2 de junio y te firmaron el día 4, o sea, 48 horas después.
Sí.
¿Cómo fue tu inicio acá en en el béisbol en Liga Menor, porque todo el mundo sabe que eres una persona muy dedicada, muy corajudo, y si tú no llegas a ser tan persistente y dedicarle esos años al béisbol, no hubieses llegado a Grandes Ligas. Eso te lo aseguro, Eddie Oropesa, porque hay muchos que cuando llevan 4, 5, 6 años como que se decepcionan y al final dejan el béisbol. Pero en tu caso comenzaste, bueno, en el año 93, jugaste con el San Paul, que fue una liga independiente, ¿no? Ahí comenzaste muy bien porque ganaste 3, perdiste 1 y terminaste con un promedio que creo que voy a necesitar que me prestes una lupa para ver esta efectividad. 1.93, Oropesa.
Sí, así mismo nos mandaron Ordóñez y a mí, que era gente de nosotros, Dos Domínguez, nos mandó a salir independiente para que nos pillaran los scouts porque no podíamos firmar. Y entonces, como hablamos anteriormente, tuve que esperar al draft y básicamente estuve unos cuantos meses sin pichar. De ahí me firmo a los Dodgers y ya cuando fui agarrando mi forma, el primer año me fue muy bien de abridor en la clase A fuerte.
En el Vero Beach.
En Vero Beach, sí. En la clase A fuerte, que en ese tiempo yo no tenía noción de nada y hasta que me retiré, pues uno lo tomaba de gratis, básicamente, cada uno le iba bien en esas ligas, pero ahora con el pasar de los años veo otros muchachos que vienen de Cuba y hasta en clase A fuerte pasan trabajo para que le vaya bien y eso te da una nota de que el béisbol profesional no es tan fácil como parece, porque es que el problema es que juegan los peloteros de todos los países, los mejores peloteros de todos los países del mundo.
Bueno, a partir del año 95 comenzó tu larga trayectoria, ¿no?, en el béisbol de Liga Menor. Estamos hablando de San Bernardino en clase avanzada, de Vero Beach y de San Antonio en la doble A. Incluso en Vero Beach, en ese año 95, te fue realmente muy bien.
Sí, es lo difícil de que fue la carrera mía en Ligas Menores, porque todos los años, tú sabes, saltando de un equipo para el otro y conociendo lugares diferentes y conociendo jugadores, tú sabes, compañeros de equipo diferentes, no era fácil, y más los 3 primeros años míos que mi esposa estaba en Cuba, había nacido mi hijo, mi papá, mi mamá, todo el mundo estaba en Cuba, ¿entiendes? Entonces sí fue muy difícil los primeros años estando solo en Estados Unidos.
Sí, ese año 99 fue casi la antesala para llegar a Grandes Ligas, cuando jugaste para varios equipos, entre ellos, bueno, el Fresno, que es triple A, te fue muy bien ahí, ganaste 6 partidos, e incluso jugaste en el equipo Reynosa en México, también en el 99.
Sí, eso fue un año muy muy doloroso, porque yo empecé de abridor en triple A, en la PCL, que es una liga que básicamente los pitchers abridores, si tienen efectividad en 5 y pico, estás haciendo bien, y recuerdo después los 3 primeros meses, estaba entre los primeros en la liga, en efectividad creo que era 3 puntos bajitos. Me llaman un día a la oficina y todos los muchachos latinos pensaban que me habían subido a Grandes Ligas y era que me habían mandado para clase A. Y eso casi, tú sabes, fue un momento en mi carrera que si hubiera sido algún trabajo aquí en Miami, yo dejaba el béisbol porque estaba tan cerca de jugar Grandes Ligas que me mandaron a clase A y después me dijeron, bueno, si vas a estar dos salidas, si no te podemos cambiar, te botamos. Y yo dije, ah, bueno, está bien. Pero no, fui a clase A, piché, gané 2 juegos. Me dijeron, no, ya no te vamos a botar, te vamos a mandar a México. Y obligado sí. Tuve que ir a México y después regresé y terminé al final en AAA. Pero fue un momento muy difícil que después ni dormía, porque estar tan cerca de Grandes Ligas y que te bajen a clase A. Pero bueno, como hablamos, había que seguir adelante, y si me hubiese rendido no hubiese podido jugar Grandes Ligas.
Eddie, llegó el año 2001. ¿Cómo fue esa llamada del equipo del Filadelfia para que llegaras a Grandes Ligas? Me imagino que por el día, o si fue por la noche, no dormiste, ¿no?
No, sí, fue en la mañana, antes de empezar el entrenamiento. Ya llevaba unos días que ni dormía, porque los periodistas preguntando, ¿hiciste equipo, no hiciste equipo? Y recuerdo que le dije, tú sabes, Maniche, mira, yo no tengo problema si me mandan a AAA, pero es que llevo días sin dormir y yo lo que quiero saber. Y recuerdo que me llamaron a la oficina y el tiempo se me hizo grande, porque yo pensé que me iban a bajar. Y entonces me dijeron, no, te ganaste el puesto, hiciste equipo de Grandes Ligas. Y de verdad que ha sido uno de los días más felices de mi vida, porque ni podía hablar y ya ahí se me empezaron a salir las lágrimas. Pero
lograste tu primera victoria en Grandes Ligas con Filadelfia en tu primera temporada.
Sí, sí, en mi primera temporada, creo que fue en Filadelfia, por ahí yo tenía la bola, sí, sí.
Sí, bueno, después comenzaste a lanzar por Arizona en el año 2002. Ese año terminaste invicto. ¿Cómo fue tu presencia? Porque lanzaste muy bien, ganaste dos partidos sin derrota.
Sí, a mí en mi carrera básicamente, el primer año mío me lesioné, me operaron del codo. De verdad que había llegado con cierta edad y las lesiones, ¿sabes? Fue lo que más me dañó. Y también había salida, había alguna salida que de las ciento y pico salidas en Grandes Ligas. Si me quitan 4 o 5, porque en esas 4 o 5 me iba demasiado, demasiado mal. No podía hacer los ajustes y me hacían 7 o 8 carreras un inning. Y la efectividad, tú sabes, para un pitcher relevo que en ese tiempo lo que tiraba un A o dos A, era muy difícil arreglar la efectividad.
Sí, sí. Bueno, lanzaste 2 años con Arizona y cerraste tu presencia en Grandes Ligas en 2004 con el equipo de San Diego, donde ganaste 2 y perdiste 1, Eddie.
Sí, sí, tuve la suerte, la gran suerte del primer juego de la historia del Petco Park, que lo inauguramos en 2004, el primer juego de la historia que se jugó, el pitcher ganador fui yo.
Oh, tiene un récord ahí.
Sí, un récord que es difícil porque los estadios se inauguran una sola vez en la historia, así que salí a tirar un out en el noveno inning y después dejamos el campo a San Francisco.
Bueno, por último, señalar esa gran tenacidad de Eddie Oropesa, ese gran empeño de decir, lancé casi una década en Liga Menor, pero al fin llegué a Grandes Ligas, porque si tú llegas a Grandes Ligas y lanzas un tercio de entrada es un éxito, pero en el caso tuyo estuviste varios años en Grandes Ligas, bueno, con Filadelfia, con Arizona y con San Diego. Ha sido realmente un gran éxito para el yumurino Eddie Oropesa. No puede faltar un saludo tuyo a la afición cubana, ¿no?
Sí, 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 un saludo a todos los fanáticos cubanos que oyen el programa y que mandan mensajes y siempre se están interesando por nosotros, los más viejos. Y nada, que Dios quiera que Cuba sea libre un día, a ver si podemos pisar otra vez los terrenos de béisbol en Cuba.
Y un saludo a tu fanático ahí del Central España, toda esa zona de Matanzas también, ¿no?
Sí, 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 a todo el Central España, en Perico y Matanzas, sí, sí.
Muchas gracias, Eddie. 1,000,000 de gracias por ser tan amable y estar siempre en disposición. A lo mejor en un futuro tenemos aquí en Radio Martí a Eddie Oropesa como analista de béisbol al estilo del Guajiro Peña, porque tienes una gran experiencia y conoces mucho de béisbol desde niño hasta las Grandes Ligas y bueno, todo lo que hiciste en tu carrera en Liga Menor y en la MLB. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Estamos muy contentos de haber conversado contigo aquí en Deportes con los Grandes. May Vázquez y Tony Simón, nuestros ingenieros sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y de martes a sábado a la 1 de la madrugada. Así que hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. Por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis, y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.